Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Saludos amigos de Martí Noticias, este es el noticiero de las 12 del mediodía. Gracias por estar con nosotros, les habla Sebe Matamoros. Hoy es domingo 20 de septiembre del año 2015 y estos son los principales titulares hasta ahora. El régimen arresta a tres opositores que habían sido invitados a saludar al Papa Francisco. Detienen a damas de blanco y activistas que intentaban llegar a la misa papal. Opositores arrestados por gritar libertad ante el Papa móvil. Declara el Santo Padre en su homilía que no se puede ser ideológico cuando se ayuda a los necesitados. Y el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano dice que el Papa podría hablar de los derechos humanos con las autoridades cubanas.
Martí Noticias, a las 12 en punto.
Y cuando son las 12 y un minuto, iniciamos este recorrido informativo y lo hacemos con una información de que la policía política arrestó a tres opositores este sábado cuando intentaban llegar a la Anunciatura Apostólica, a donde habían sido invitadas para darle la bienvenida al Papa Francisco. Las tres representantes de la sociedad civil independiente invitadas al encuentro con el sumo pontífice son la periodista independiente Miriam Leiva, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, y Marta Beatriz Roque, quien a continuación ofrece los detalles de lo que ocurrió.
A las 10:30 de la mañana exactamente estuvo en mi casa Monseñor Vecheslav, que es el secretario del nuncio apostólico. Él me dijo que a las 4 de la tarde estuviera en la anunciatura, por cuanto cuando entrara el Papa a la anunciatura y a los jardines de la anunciatura, pues iba a saludar a un grupo de personas que iban a estar allí reunidas y que íbamos a tener la oportunidad de saludarlo y conversar algo con él en ese momento. Fuimos invitadas Miriam Leiva, Berta Soler y yo, o sea, tres mujeres representando indiscutiblemente la oposición y la sociedad civil. Entonces, a las 3 de la tarde, cuando me disponía a entrar en un auto que iba a conducirme, pues se me acercó un oficial de la seguridad y me dijo que estaba arrestada. Me quitó mis pertenencias, la cartera y un chal que llevaba, y me montó en un auto patrulla con otro oficial que me condujo hasta la estación de policía de La Lisa, donde estuve todo el tiempo hasta que terminó la ceremonia que se transmitió por la televisión. O sea, las tres estuvimos arrestadas sin permitírsenos ir a la invitación que nos hizo el Papa, porque indiscutiblemente todo el mundo sabe que el secretario del nuncio apostólico no va a venir a la casa de cada uno de nosotros a invitarnos en su nombre propio ni en el nuncio. Eso es algo que salió del Vaticano. El régimen que tiene al Papa como invitado y ha respetado la decisión que tuvo de podernos ver en ese momento. Me comuniqué con el secretario del nuncio y le dije que había tenido esa situación. Yo me imagino que él estuvo muy contrariado por cuánto se supone que estas cosas se hubieran coordinado. No me manifestó ninguna opinión, solamente su preocupación.
Y ahora pasamos directamente a la sede de las Damas de Blanco para conversar con la líder, Berta Soler. Buenas tardes, Berta, bienvenida a nuestro noticiero.
Sí, buenas tardes para ti, buenas tardes para los que están en el estudio y los que me pueden escuchar.
Berta, ¿qué puedes decirme? Sé que estuviste detenida anoche y también recibiste un mensaje del nuncio apostólico que te recomendó tener paciencia. ¿Qué me puedes decir sobre esto?
Sí, bueno, mire, en el día de ayer, 19 de septiembre, tuve una invitación por parte de la Anunciatura Apostólica para que pudiera estar con 140 personas alrededor de esta cantidad, para poder, cuando llegara el Santo Padre a la Anunciatura, poder saludar. Fue imposible, puesto que el régimen castrista una vez más sigue vestido de violencia y de prohibiciones. Y bueno, me detuvieron cuando iba junto a mi marido, que me acompañaba, y aunque no estaba invitado, era por acercarme al lugar, me detuvieron de una forma aparatosa 5 horas y me impidieron que pudiera llegar a la Anunciatura Apostólica. Una vez más, quiero decir la intolerancia del régimen castrista. En el día de hoy, día 20, de la sede, la dama de blanco me ubicaba en el auto. Salíamos 23 damas de blanco conmigo y también el activista y expreso político de los 75 años, muy acosta, a las 5 de la mañana, que nos disponíamos para ir a misa. Y bueno, con una detención aparatosa por parte del Departamento Nacional del Estado y la Policía Nacional, fuimos detenidas hasta las 10 detenidos, porque había un hombre molla, hasta las 10 de la mañana, impidiendo una vez más que pudiéramos participar en la misa, la homilía del Santo Padre, Dios de la Cívica, José Martín.
¿Tú crees que el Papa Francisco aborde el tema de los derechos humanos y la libertad religiosa con el gobierno cubano?
Bueno, mire, esto no lo sé, porque yo no soy el Papa, no estoy dentro del Papa, pero también quiero decirle que no oí la homilía, pero sí tengo entendido que no habló de libertad, no habló de justicia, no habló de derechos humanos, no habló de presos políticos, no mencionó cese de la represión. Lo que puede hablar el Santo Padre con Raúl Castro, no lo sé. Eso, bueno, lo sabrá él, y pienso que fuera muy sabio o fuera muy saludable que hablara esto, puesto que es lo que está sucediendo en estos mismos momentos que está aquí en Cuba. No han hasta impedido que estemos en la mesa, en las misas, puesto que aquí en La Habana, y esto sucederá también allá en Holguín.
Berta, ¿qué consideras tú que hay de diferente entre el Papa Juan Pablo II y el Papa Francisco? ¿Qué diferencia ves tú?
Bueno, mire, el Papa Juan Pablo II, en su vida habló de libertad. Se corrió en la Plaza Cívica José Martí, libertad, libertad, libertad. Dijo de que Cuba se abriera al mundo para que el mundo se abriera a Cuba. Y siempre hubo palabras de justicia, amor, paz, libertad, verdad. En este momento puedo decir que el Santo Padre Francisco no le hemos oído justicia, no le hemos oído verdad, no le hemos oído libertad, no hemos escuchado que ha dicho presos políticos, y sí pienso que es muy importante, puesto que es un papa latino, que no llegó a Cuba para descubrirla, conoce de Cuba, y es muy importante el saludo, la admiración que él pueda tener por el dictador Raúl Castro, Fidel Castro, pero es muy bueno que se pronuncie contra la represión, que se pronuncie para la libertad de los cientos de presos políticos que están en las mazmorras de Cuba, que se pronuncie con respeto a los derechos humanos, puesto que más que es un párroco, un papa, misionero de la misericordia, también ha tenido que ver con el acercamiento del régimen castrista con el gobierno norteamericano. ¿Qué pudiera decir el Santo Padre cuando llegue a Washington, al gobierno norteamericano, que levante el embargo al bloqueo, si en Cuba hombres y mujeres los privan que ejerzan su libertad religiosa? Me parece que el Santo Padre tiene o debe de tener mucho cuidado a la hora del planteamiento que le pueden hacer a el gobierno norteamericano.
Berta, el diario El País ha publicado que comentó este domingo que la homilía del Papa Francisco en La Habana resultó ser Eso es solo una homilía, sin ninguna referencia a la situación política y social que atraviesa Cuba, y que ni el gobierno ni la disidencia, algunos de cuyos exponentes fueron arrestados al intentar acercarse al Santo Padre, vieron cumplidas sus expectativas de que el Papa pidiera menos embargo o más libertad. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, mira, en resumen sí puedo decir que esperamos o queríamos que el Santo Padre hablara de respeto a los derechos humanos. Queríamos que el Santo Padre hablara de cese de bloqueo, de cese de la represión policial, ni de estar de los presos políticos. Yo no he podido oír su homilía porque he estado presa, pero lo único que sí sé que aquí realmente es un acercamiento del régimen castrista con la Iglesia Católica, pero también para las relaciones, fortalecer y ampliar más las relaciones del gobierno norteamericano con el régimen castrista.
Berta, ¿pudieras hablarme de la cantidad de personas detenidas? Por lo menos que tú tengas conocimiento de esto. ¿Cuántas personas han detenido?
Bueno, mire, nosotras tenemos damas de blanco y podemos aumentar la cifra, más de 50 damas de blanco en provincia detenidas. Y claro, muchas o la gran mayoría han sido liberadas. Y aquí en La Habana tenemos una cifra más de una treintena. Le digo más de una treintena porque precisamente aquí en la sede cuando salíamos éramos 23, pero hay otras damas de blanco que saliendo de su casa han sido detenidas. Podemos hablar también que hay activistas de derechos humanos que se lanzaron frente al Papamoy. Uno de ellos es Saqueo Báez, pero ahí había una dama de blanco, María José Facón, donde por lo menos dieron gritos de libertad, pero también portaban carteles que decían cese la violencia. Y el Santo Padre paró el Papamoy. El Santo Padre le dio las bendiciones a estos que se expresaron libremente con su estrategia, pero también quiero decirle que esto para que el Santo Padre vea que aquí en Cuba existen personas que luchan pacíficamente por la libertad de Cuba. Sabemos que el Papa no es un libertador, pero tampoco va a ser milagro dentro de Cuba. Pero pronunciamiento del Santo Padre de cese de la represión, de libertad para los presos políticos y respeto a los derechos humanos, quizás pudiera mejorar la situación un poco en Cuba.
Bien, Berta, muchas gracias por tu participación en nuestro noticiero. Nosotros continuamos con más informaciones sobre Cuba cuando son las 12 y 13 minutos aquí en Radio Martí. El opositor cubano Antonio Rodiles rechazó la invitación que le hiciera la anunciatura para saludar al Papa Francisco.
Me sorprendió primero que todo un Papa manifestando todo su admiración y saludos muy afectuosos al dictador Fidel Castro, un hombre que carga sobre sus espaldas miles y miles de muertes. Muchísimos activistas sitiados, arrestados, un grupo amplio de damas de blanco, Ángel Moya, han sido arrestados, como te decía, muchos sitiados, líneas de teléfonos cortadas, oficialmente no hay reunión con los opositores. Lo más que iba a ocurrir era que nos paráramos en una valla frente a la anunciatura para que el Papa pasara y nos diera adiós dentro de un grupo de 150 personas. Yo califico de histórico la visita, pero honestamente por el desastre que estoy viviendo frente a mis ojos.
Y cuatro integrantes de la Unión Patriótica de Cuba fueron arrestados luego de que lograron burlar los anillos de seguridad y llegar hasta el Papa Móvil, donde lanzaron gritos de libertad. El coordinador nacional de la organización, José Daniel Ferrer, con los detalles.
que ante la situación de represión incrementada, a medida que se acercaba y llegaba el Papa Francisco a Cuba contra Damas de Blanco y pacíficos defensores de los derechos humanos de muchas organizaciones opositoras, Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la célula Félix Varela de la UNPACU en Calabazar, La Habana, junto a otros tres activistas, María Josefa Consatiña, Aymara Nieto Muñoz y Ismael Boris Reyn, decidieron escaparse al sitio que le tenían en su vivienda desde ayer, esconderse y llegar al Papa. Se lo propusieron muchos activistas, ellos hasta el momento fueron quienes lo lograron. Y decirle al Papa, transmitirle al Papa directamente la represión que se viene viviendo en Cuba contra los pacíficos defensores de los derechos humanos. Lo hicieron, como se está viendo en imágenes de televisión, llevaron allí copia de la carta de un Paco al Papa, también de una copia de una carta a los obispos de Cuba, donde denunciamos hace varios días el incremento de la represión y otros materiales que denuncian el incremento de la represión contra Damaso Blanco y miembros de un Papa y de otras organizaciones. El Papa llegó a tocar allí y a Saqueo. De inmediato fueron detenidos y están en la cuarta unidad policial del Cerro, donde había, cuando ellos llegaron, más de 20 activistas. La última palabra que Saqueo me dijo, emocionado, fue: o sea, en él le dije la verdad allí al Papa, y lo único que quiero es que mi célula, Félix Varela, no se muera si quedo preso.
En su homilía, el Papa Francisco dijo que el cristiano tiene que servir a los necesitados sin ideología. Se sirve a personas, no a ideas, dijo el Santo Padre.
Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y a ayudarnos mutuamente a no caer en las tentaciones del servicio que es. Todos estamos invitados, estimulado por Jesús, hacernos cargo los unos de los otros por amor, y esto sin mirar de costado para ver lo que el vecino hace o ha dejado de hacer. Jesús dice: quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Ese va a ser el primero. No dice: si tu vecino quiere ser el primero, que sirva. Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada transformadora a la que nos invita Jesús. Este hacernos cargos por amor no apunta a una actitud de servilismo. Por el contrario, pone en el centro la cuestión del hermano. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas.
También en el rezo del Ángelus, el Papa Francisco dijo a los feligreses cubanos que hay que aprender a ver a Jesús en cada hombre postrado en el camino de la vida, en cada hermano que tiene hambre o sed, que está desnudo o en la cárcel o enfermo. También tuvo palabras especiales para Colombia cuando destacó que hay que evitar un nuevo fracaso del proceso de paz. Durante la misa, el cardenal Jaime Ortega y Alamino agradeció al Papa por sembrar inquietudes necesarias en las conciencias. Además, dio las gracias al Santo Padre por la mediación en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Solo el amor y el perdón entre nosotros será un medio válido para una verdadera y pacífica renovación de nuestra nación, dijo Ortega en la misa dominical celebrada en La Habana. Y el embajador de Estados Unidos ante el Vaticano, Ken Hackett, opina que el Papa Francisco aprovechará su visita a Cuba para abordar la situación de los derechos humanos. Según informa el diario The New York Times, Hackett cree que el Santo Padre hablará de derechos humanos y de libertad religiosa. La libertad religiosa también abarca el papel de la Iglesia en el sector de los servicios sociales como socio en el desarrollo de la nación, explicó el embajador estadounidense. El New York Times destaca en ese contexto que el Papa Francisco conoce de cerca la complejidad y los peligros de coexistir con autoridades represivas, ya que vivió en Argentina en los años 70, cuando el país era gobernado por una dictadura militar. Y el escritor chileno Roberto Ampuero dijo que el Partido Comunista no puede seguir dominando el sistema político en Cuba. Ampuero, autor de Mis años de verde olivo, dijo en Twitter que 1 millón de personas asistieron a la misa papal en La Habana y que su primera conclusión al respecto es que el Partido Comunista no puede seguir siendo único partido en Cuba. Y Amnistía Internacional advirtió en un comunicado que si las autoridades cubanas realmente quieren demostrar que están dispuestos a mejorar la situación de los derechos humanos, deben permitir las visitas de organizaciones civilistas internacionales. Amnistía y el panel de la ONU sobre procedimientos especiales en materia de derechos humanos tienen prohibido entrar a Cuba, destacó Amnistía Internacional en un comunicado de prensa la semana pasada. También recordó que Amnistía no ha podido visitar Cuba desde 1988, cuando envió una delegación para evaluar la situación en que se encontraban las personas detenidas por razones políticas. El Papa Francisco, que llegó hoy a La Habana con un mensaje, bueno, llegó ayer a La Habana, pero dio un mensaje de paz a los cubanos. Sobre este tema, Oscar Elías Bisset, el doctor Oscar Elías Bisset, que tiene el proyecto Emilia, ofreció sus declaraciones a Radio Martín.
Bueno, en realidad, en lo personal, estoy muy contento con la visita del Papa, porque va a venir a hablar de la fe cristiana, que es muy necesaria para nuestro pueblo, para que conozcan la esencia divina de Dios, que es el amor hacia el prójimo, las libertades. Entonces, en ese sentido, es muy importante, porque es un pueblo que ha estado viviendo un ateísmo comunista desde más de 5 décadas, y pienso que es muy relevante que esto se mencione en la homilía que se hace, y así el pueblo puede reflexionar y pasos hacia esa democracia y libertad que deseamos. Sabemos que esto es una dictadura totalitaria, esa libertad es lo que nos puede llevar hacia la paz, hacia el amor, hacia una prosperidad necesaria, solo la podemos encontrar en libertad. Por eso es la importancia de la estancia del Papa aquí en Cuba y pienso que va a haber un despertar en el pueblo cubano.
A pesar que ha habido avances en ese sentido, Cuba está aún lejos de una plena libertad religiosa y es a lo que aspira la Iglesia Católica Cubana, según la opinión del intelectual laico y director de la revista Convivencia, el cubano Dagoberto Valdés.
La visita de un papa siempre abre espacios para la libertad y para la fe, para la espiritualidad, pero que el Papa Francisco pida para la Iglesia lo mismo que debe pedir para el pueblo cubano, que son los derechos que corresponden a todos los ciudadanos. La Iglesia no quiere privilegios para sí, pero si en algo ella tiene una especial implicación es en la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Pero una verdadera libertad religiosa no es la libertad de permisos de un gobierno para que la Iglesia haga una procesión o una misa pública o construya o reconstruya las iglesias. La libertad religiosa es la total libertad de expresión y aplicación de la fe cristiana en todos los ambientes donde los ciudadanos viven, es decir, la familia, la escuela, el trabajo, la economía, la política, la sociedad civil. Cuando en Cuba haya libertad para expresarse y crear en esos ambientes, entonces la Iglesia habrá alcanzado su plena libertad religiosa. Lo otro es una libertad de permiso con la cual no debemos conformarnos los cristianos.
Y ahora pasamos al segmento de tecnología con Jesús Rojas.
Científicos británicos solicitaron permisos para manipular genes de embriones humanos en una serie de experimentos destinados a descubrir más sobre las etapas iniciales del desarrollo de las personas. Meses después que científicos chinos causaran conmoción internacional al sostener que tenían embriones humanos modificados genéticamente, una investigadora del Francis Crick Institute en Londres solicitó al regulador sobre temas de fertilidad del gobierno británico una licencia para desarrollar experimentos experimentos similares. Kathy Niakan, científica especializada en células madre, destacó que no pretende alterar genéticamente los embriones para usarlos en reproducción humana, sino que busca profundizar el entendimiento científico sobre cómo se desarrollan los embriones humanos saludables. Este conocimiento podría mejorar el desarrollo de embriones luego de una fertilización in vitro y proveer mejores tratamientos clínicos para la infertilidad, declaró Niakan en un comunicado. Asegura que cualquier embrión donado se emplearía solo para propósitos de investigación. Científicos de todo el mundo debaten el posible uso futuro de nueva tecnología genética que permite a los investigadores modificar prácticamente cualquier gen que se propongan, incluidos aquellos contenidos en embriones humanos. Si bien la tecnología puede habilitar a los científicos a encontrar, cambiar o reemplazar defectos genéticos, los críticos sostienen que también tiene el potencial de crear bebés de diseño, un concepto ampliamente cuestionado. Biólogos chinos reportaron en abril que desarrollaron los primeros experimentos para modificar el ADN en embriones humanos. Jesús Rojas, Martí Noticias.
Es tiempo de deportes aquí en Martí Noticias. Adelante.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy domingo en este noticiero de las 12 del día de Radio Martí. Cuba se ha quitado de encima tremendo peso. Las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos comunicó que no tiene inconveniente alguno en que los peloteros de esa isla participen en los torneos profesionales de béisbol que se juegan en República Dominicana, Venezuela y México. Esto lo informó Giovanni Hernández, manager de operaciones de béisbol internacional a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Agrega que si México, República Dominicana o Venezuela quieren contratar a jugadores de Cuba, tienen ese derecho sin afectar el uso de nuestros jugadores. Solo no pueden jugar en Puerto Rico por ser parte de Estados Unidos. Tras el visto bueno de las Grandes Ligas, el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de la Liga Profesional de Béisbol del Caribe, puede establecer contacto con las autoridades de la Federación Cubana de Béisbol para analizar lo ocurrido y establecer una normativa para la contratación de peloteros cubanos. Si Cuba accede, como casi todo el mundo espera, varios peloteros cubanos podrán participar en los campeonatos de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, la Liga Mexicana del Pacífico y la Liga Mexicana Profesional de Béisbol de Venezuela. En las Grandes Ligas de Béisbol, ayer sábado, el equipo de Atlanta derrotó 2-1 a los Phillies de Filadelfia. Aquí el cubano Héctor Olivera disparó un triple y batea para 216. Boston le ganó al Toronto 7-6, pero aún así el Toronto conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. El partido lo decidió el cubano Rusney Castillo con su impulsada número 29 de la temporada. Los Cachorros de Chicago se mantuvo en segundo lugar en el comodín de la Liga Nacional al derrotar 5-4 a los Cardenales de San Luis, líder en la división central del viejo circuito. Regresó el cubano Jorge Soler y ayer sábado disparó un jonrón en la entrada número 5. En los otros partidos, el equipo de los Yankees le ganó 5-0 a los Mets. No obstante, los Mets de Nueva York se mantuvo en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Minnesota perdió 2 veces ante los Angelinos de California. Washington derrotó por segundo día consecutivo a los Marlins, esta vez 5-2. La novena de Arizona le ganó al San Francisco 6-0. Tampa perdió ante el Baltimore 2-1. Los Medias Blancas de Chicago derrotó 4-3 a los Indios de Cleveland. Cincinnati 9-7 al Milwaukee. El cubano Aurelio Chaman salvó su partido número 32. En tanto, el Houston le ganó 10-6 a los Atléticos de Oakland. Hoy domingo lanzará el cubano americano G. González por Washington ante los Orioles de Baltimore a las 7:05 de la noche. En tanto, nuestra emisora Radio Martí transmitirá a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York contra los Mets de Nueva York. Por último, quiero señalar, en cuanto a la Liga Profesional de Fútbol de España, que ayer sábado el Real Madrid ganó y ahora el Madrid acumula 10 puntos y está solo en primer lugar en esa liga, seguido por el Atlético de Madrid y el Barcelona con 9 puntos. En tanto, con 7 cartones aparecen Celta Vigo, Villarreal y el Eibar. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en este noticiero de las 12 del día de hoy domingo aquí en Radio Martí. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Repasando titulares, el régimen arresta a 3 opositores que habían sido invitados a saludar al Papa Francisco. Detienen a damas de blanco y activistas que intentaban llegar a la misa papal. Opositores arrestados por gritar libertad ante el Papa móvil. Declara el Santo Padre en su homilía que no se puede ser ideológico cuando se ayuda a los necesitados. Y el embajador de los Estados Unidos ante el Vaticano dice que el Papa podría hablar de los derechos humanos con las autoridades cubanas. Y así hemos llegado al final de esta emisión informativa. Con placer hemos compartido con ustedes, director de redacción y producción, Iván López, ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrella. Yo soy Sebe Matamoros. Gracias por la gentileza. Pasen bonito.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo. En breve escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de Alejandro Pompeza, un cubano que entró al Salón de la Fama de Cooperstown en julio del año 2006, pero que no muchos compatriotas conocen.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Los que oyeron los primeros programas de esta serie están informados del proceso por el cual fueron elegidos, en febrero del año 2006, 3 de nuestros compatriotas al Templo de Inmortales de Béisbol de Cooperstown. Pero, para los que no tienen esa información, vamos a refrescarles el tema, ¿no? Porque todos los programas estos empiezan, los de esta serie, ¿no?, bastante parecido, para que no nos confundamos, ¿no? El día 27 de febrero del año 2006, un comité especial eligió a 17 nuevos miembros del Salón de la Fama. Todos estos nuevos miembros fueron elegidos entre jugadores, dirigentes y ejecutivos del béisbol negro de Estados Unidos, y que se desempeñaron durante la época en que se le estaba vedado a las personas de la raza negra jugar o ser parte de las ligas mayores blancas. Esto lo vamos a repetir muchas veces, acuérdense, las ligas mayores blancas no permitían negros, pero las ligas negras eran tan mayores como las otras. Esta elección de 17 nuevos miembros es la mayor en la historia del Salón de la Fama. Aunque pasó desapercibido para muchos de nuestros compatriotas, hay que acordarse de esto. Ese día, el día de la elección, ha sido uno de los días más grandes para la historia de nuestro béisbol, ¿ok? No solo la historia del béisbol negro, no solo la historia del béisbol de Estados Unidos, sino la historia del béisbol cubano. Entre los 17 elegidos hay 3 de los nuestros, los jugadores Cristóbal Torriente y José de la Caridad Méndez y el empresario Alejandro Pompés. Los nuevos miembros fueron exaltados al Salón en julio del año 2006 junto con el lanzador relevo Bruce Sutter, elegido previamente por la Asociación de Cronistas Deportivos. O sea, ese fue el que eligieron, vamos a decir, normalmente. el que coge normalmente, no por un comité especial, sino en la elección que se hace todos los años con los cronistas deportivos que llevan 10 años reseñando el béisbol de Grandes Ligas y que pertenece a unas ciudades donde hay equipo de Grandes Ligas. Esas son las condiciones que tienen que tener estos señores para tener voto para elegir los miembros del Salón de la Fama. Y con esta nueva figura de Cooperstown, los cubanos tenemos el templo del béisbol jugadores, que son Martín Diego, Dani Pérez, Cristóbal Torriente y José de la Caridad Méndez. A un ejecutivo, Alejandro Polpez, del cual vamos a hablar hoy, y a un narrador deportivo, el gran Felo Ramírez, que mientras escribimos esto decimos, todavía está narrando, ¿okay? Y siendo su cosa strike, dice el umpire. Eso quiere decir que no era strike. Y que Felo, cuando dice el umpire, es decir, lo dirá el umpire, pero esto no era strike. Muy bien, prometimos a nuestros oyentes dedicar un programa a cada uno de nuestros tres nuevos miembros de Cooperstown. Y hoy comenzaremos por el menos conocido, pero no menos importante, Alejandro Polpez. Alejandro Polpez fue una de las figuras más influyentes, no solo en el béisbol negro de Estados Unidos, sino también en el béisbol del Caribe y en su integración y coordinación con el llamado béisbol organizado. O sea, lo que era el béisbol nuestro de los países del Caribe y la coordinación que tenía con las ligas menores y las ligas mayores, el llamado béisbol organizado de Estados Unidos. Como veremos en este programa, participó en todos los estratos del deporte. Primero como jugador de no muy alto nivel en realidad, como manager, como empresario, como scout, busca talento, ejecutivo de equipo y vicepresidente de la liga. Nadie en la historia del béisbol ha sido más completo que Alejandro Polpez. Es difícil encontrar un personaje más polifacético en el deporte de la bola y el madero. Y vamos a ver los detalles sobre Alejandro Polpez. Algunos cronistas han informado que Polpez nació en Cayo Hueso de padres cubanos. Eso se debe a la irregularidad de nacionalidades en la época que nació Polpez y al desconocimiento general de la historia de Cayo Hueso. Perdonen la arrogancia, pero eso es lo que pasa. Su biógrafo, Andrés Pascal, informa que Polpez nació en La Habana y es categórico en la fecha. Él dice que nació en mayo 3 de 1890. Igual lugar de nacimiento e idéntica fecha aparecen en The Biographical Encyclopedia Negro Baseball League, que es la enciclopedia biográfica de la Liga Negra de béisbol del historiador James A. Riley, considerada la obra más autorizada en lo referente a la Liga Negra y una obra de consulta tremenda. El que vaya a estudiar las Ligas Negras tiene que tener la enciclopedia de Riley en la mano, porque esa es la Biblia. Y este hombre ratifica el hecho de que Polpez nació en Cuba y que nació en mayo 3 de 1890. Vamos a hablar un poco de la vida de Polpez y sus orígenes, cómo empezó, Cayo Hueso, etcétera, y después hablaremos un poquitico más de su trayectoria. Pero antes, vamos a hacer una pequeña pausa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y estamos hablando hoy de Alejandro Polpez. Y decíamos cuándo nació Polpez y dónde nació Polpez. Y Polpez vino muy pequeño y se radicó con su familia en Cayo Hueso. Aparentemente eso fue durante los años de la guerra del 95. Cayo Hueso, cuando eso, no tenía una territorialidad muy definida y estaba ocupada en gran parte por familias cubanas. Descendientes de aquellas familias aún viven en Cayo Hueso y algunos hablan un castellano salpicado de anglicismo y palabras arcaicas que ellos llaman cayohuesano. O sea, hay una comunidad que te dice, yo soy cayohuesano. Son descendientes de las familias cubanas de aquella etapa. La familia del lanzador Bronson Arroyo y del ex jardinero de los Marlins, no sé si se acuerdan de él, Jerry Mermida, proceden de Cayo Hueso. O sea, su familia viene varias generaciones más tarde, nacieron ellos, pero nacieron en Cayo Hueso y son cayohuesanos. Y ambos hablan castellano, con un castellano de inglés moderno ligado con castellano del siglo XIX. Y volviendo a Pompés, el padre de Alejandro, José Pompés, era abogado y sirvió al Congreso Estatal de la Florida, la legislatura que le llaman, y fue muy activo en los circos de exilados cubanos en Cayo Hueso. Entre los organizadores de la visita de José Martí al Cayo estuvo José Pompés. Y hay una fotografía en que está retratado el grupo de cubanos del comité que recibió a Martí, organizó su visita, le buscó dinero también, que es lo que iba Martí allí, a buscar apoyo y a buscar apoyo económico. Y ahí está el señor Pompés, José Pompés, retratado. El otro día se lo enseñé al Guajiro Peña y le dije, ¿usted sabe quién es este? José Pompés. Ah, se llama igual que Pompés. Le dije, no se llama, no, es el padre. Entonces, él quedó muy impresionado que José Pompés, el padre del personaje que estamos tratando hoy, estuviera retratado con José Martí en Cayo Hueso. Y así era. Cayo Hueso, en una operación de bienes raíces, fue adquirida en 1822 por John Simonton de Mobile, Alabama, de su dueño que era Juan P. Salas, que había obtenido el Cayo como una concesión del rey de España. Así se daban las cosas. Te daban una cédula real y te daban la tierra. Te la regalaba el rey de España, regalaba lo que no era de él. Pero bueno, le regaló Cayo Hueso a este hombre Salas. Estados Unidos no tenía mucho conocimiento del Cayo, ni mucho interés sobre él mismo. Estaba separado, era un Cayo, cuando eso no había carretera, evidentemente, para llegar ahí, ni ferrocarril, que lo hizo Flagler en el año 39. Estando ya en el siglo XX, todavía había cierto diferendo entre Cuba y Estados Unidos por Cayo Hueso e Isla de Pino. Esos eran dos territorios que no se sabía bien a quién pertenecía, ¿ok? Y la razón era sencilla. Cayo Hueso era un lugar cerca de Estados Unidos poblado por cubanos. Isla de Pino, un lugar cerca de Cuba poblado por americanos. O sea que había cierto diferendo ahí. En los últimos años del siglo XIX, los cubanos no tenían aún, lógicamente, la ciudadanía cubana, ya que Cuba todavía era colonia de España. Y no creo que una familia de raza negra estaría anunciando mucho su origen en los Estados Unidos de esa época. O sea, hay cierta confusión si nació en Cuba o nació en Cayo Hueso. Cuando eso no había pasaporte ni nada. La gente iba a Cayo Hueso, cogía una goleta y se bajaba allí sin papeles ni nada. Ahora, si usted era negro en esa época en Estados Unidos, usted va a llegar y va a decir, nosotros nacimos en Cuba. Ah, además de negro, eres cubano. No, entonces la gente se cayó la boca, Pompey empezó a hablar inglés de pequeñito, estaba aquí, y de ahí en adelante él nunca aclaró que nació en Cuba, no habló mucho de eso, y la gente oyeron de Cayo Hueso, como no tienen ninguna otra cosa, dijeron que había nacido en Cayo Hueso. Y de ahí puede venir algo de la bruma que rodea los orígenes nacionales de Pompey. La familia Pompey se mudó de Cayo Hueso para el otro foco cubano, Tampa, donde Alejandro se hizo adulto, adquirió su sobrenombre de Alex, y prosperó, económicamente prosperó mucho. De Tampa, Pompey se trasladó a Nueva York y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Harlem e influyentes de esa comunidad negra neoyorquina. Se reporta que parte de su fortuna llegó a través de sus vínculos con el juego de terminales, la famosa bolita. Actividad esta, muy común en Harlem. El negocio, entre comillas, de terminales es la principal entrada económica de varios de los dueños de equipos de las ligas negras. O sea, muchos que están en el Salón de la Fama como dueño eran boliteros en realidad. O sea, que eso es una cosa que era normal y corriente, la policía miraba para el otro lado. Y eso es lo que financiaba muchos de estos equipos. En 1932, el gigante Dutch Schultz, uno de los grandes gigantes de la época, tomó control del negocio de terminales y los banqueros negros pasaron a un segundo plano. El tipo llegó porque era un tremendo, con una pandilla de asesinos, y echó por un lado a los boliteros negro. En 1936 la Fiscalía de Nueva York procesó a varias personas conectadas con las actividades de juego, entre ellas Pompés. Pompés viajó a México para luego regresar y declarar a favor del Estado, integrándose de nuevo al Bejo. Lo que pasó es lo siguiente. Educho llegó y le dijo a Pompés, este negocio es mío, no es tuyo. De aquí para adelante tú reportas a mí. Pompés le dijo, no voy en esa. Y Pompés iba a denunciarlo. Pero le dijeron, si tú hablas, simplemente Schultz te va a matar, porque el tipo es un matarife. Entonces Pompey agarró un avión y se fue para México. En México llegó sin mucho bobí, sin muchas cosas, lo detuvieron, estuvo unos días. Y el fiscal de Nueva York, Dewey, que después fue candidato a la presidencia contra Truman y perdió, mandó un individuo allá a hablar con Pompey. Pompey dijo, no, yo estoy aquí porque me quieren matar allá, pero yo lo que quiero es denunciar a esta gente. Entonces le dijo el tipo, bueno, yo le doy inmunidad, venga para acá y denuncie. Y después que usted denuncie, nosotros agarramos a la gente presa. Vino Pompey, renunció, denunció a esta gente, lo limpiaron, nunca tuvo más problemas, y fue a dedicarse al béisbol y en el arte. ¿Ok? Vamos a hacer otra pequeña pausa y regresamos con el final de Pompey.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y estamos hablando de Alejandro Pompey. Y Pompey, que tenía reputación de persona afable y simpática, estuvo a la vanguardia de la organización e internacionalización de las Ligas Negras de Estados Unidos por un periodo de más de 35 años como dueño de equipos y ejecutivo, señores. Pompey entró en el béisbol negro como propietario de sus Cuban Stars, operando con un equipo independiente en el este. Acuérdense que tenían el este y el oeste, las Ligas Negras, antes de comenzar a participar en el Eastern Color League, donde estuvieron de 1923 a 1929. En 1930, Pompey desbandó el equipo de los Cuban Stars y resurgió como dueño y promotor con los New York Cubans en el año 1935. Los New York Cubans formaron parte de la Negro National League desde 1935 y el equipo renovó el estadio D-Mac Oval para que fuera su parque. Esto hizo que los New York Cubans fueran la única organización de los Negro National League basada en New York que jugara en su propio estadio. ¿Okay? Acuérdense que este es el equipo que representaba a Nueva York. Después les voy a contar otra cosita. Pompey, que fue un gran negociador, muchas veces sirvió de mediador entre diferentes facciones en el convulsivo ambiente del béisbol negro de Estados Unidos de aquella época. En 1924, Pompey fue un factor decisivo en la organización de la primera Serie Mundial Negra, y en los finales de la década de los años 20, Pompey fungió como el árbitro en la disputa entre los equipos de Eastern Color League, que finalmente desapareció en 1929. Ahí se fajaron todos uno con otro, y Pompey era el referí de la bronca esa. Por cierto, en otra intervención gloriosa del béisbol cubano en el béisbol negro de Estados Unidos, la Serie Mundial de Equipos de Raza Negra de 1924 fue ganada por los Monarcas de Kansas City, dirigido por José de la Cadena Méndez, que, además de manager, lanzaba para el equipo. Los Monarcas ganaron la serie y Méndez, con 2 juegos ganados y una efectividad de 1.42, fue declarado el jugador más valioso de la serie. No hay duda, si era el manager, bateaba y además tenía 1.42, no que fuera el jugador más valioso, era el único prácticamente. Se puede decir que en aquella época Alejandro Pompey era el padrino del béisbol negro de Estados Unidos. Su influencia y manifiesta capacidad hizo que lo eligieran vicepresidente de la Negro National League en 1946 y empezó a innovar el béisbol negro de Estados Unidos. Pompey, las gestiones de Pompey llevaron a feliz término su idea de crear un juego de estrellas de las ligas negras, donde se enfrentaran anualmente las estrellas de los equipos del este con los equipos del oeste de Estados Unidos. Este clásico se hizo realidad en su primera edición en 1946, bajo la vicepresidencia de Pompey. Él siempre tuvo la idea de hacer eso, pero cuando llegó a ser vicepresidente dijo, bueno, esto lo vamos a hacer ahora. Y así pasó. Estas series mundiales y juegos de estrellas no eran una pelota de trapo, señores. Durante esos eventos se veía béisbol del mejor. Recordemos que en esa época no podían jugar peloteros de la raza negra, fueran estos de Estados Unidos o de Iberoamérica, en las grandes ligas blancas, dejando fuera a muchos de los mejores jugadores del momento. Esto hacía prácticamente, como hemos dicho muchas veces y lo seguimos repitiendo, que en esos años había 2 grandes ligas en los Estados Unidos, una blanca y una negra. Yo sé que esto le provoca sarpullido a muchos, pero, como siempre les digo, estoy abierto al debate. Y eso era así. Alejandro Pompés le abrió las puertas del béisbol negro de Estados Unidos a muchos peloteros cubanos de la raza negra. Y además, a muchos de Iberoamérica. Primero como propietario de equipo y más tarde como scout de grandes ligas. Sus New York Cubans aportaban cada año peloteros del juego de las estrellas este oeste. Algunos de los que participaron en el clásico vistiendo el uniforme del equipo de Pompés fueron, oigan estos nombrecitos, Martín Diego, Alejandro Holmes, Luis Tian, el padre, Alejandro Crespo, Silvino Ruiz, Everto Blanco, Rogelio Linares, Silvio García, Pedro Díaz, Claro Duani, Oreste Miñoso y René González. Bajo la tutela de Pompés, los New York Cubans participaron representando la Liga del Este en tres series mundiales del béisbol negro. La primera en 1935, la cual perdieron frente a los poderosos Pittsburgh Crawford, 4-3. La segunda en 1941, que también la perdieron frente a los Homestead Grays. Y la tercera en 1947, en que los Cubans le ganaron la serie a los Buckeyes de Cleveland, 4-1. Ese equipo de 1947 fue dirigido por José María Fernández y entre sus jugadores se encontraban Lorenzo Chiquitín Cabrera, Silvio García, Oreste Miñoso, Claro Duane, Cleveland Chiflán Clark, Pedro El Gamo Pajés, Rafael Noble, Luis Tian y Lino Donoso. Los que conocen un poco de la historia de nuestra pelota se percatarán que este era un equipo de grandes ligas. Y cuidado, Cuba tuvo por mucho tiempo equipos jugando en Liga de Béisbol de Estados Unidos, como los casos de los Havana Cubans en la Liga de la Florida y los Cuban Sugar Kings en AAA. Pero esos equipos estaban basados en Cuba y jugaban en Estados Unidos representando la franquicia de La Habana de sus respectivas ligas. En el caso de New York Cubans, era un equipo de jugadores cubanos, dirigencia cubana y propiedad cubana representando a Nueva York, el único representante en la Liga Negra. El año que los Cubans ganaron la Serie Mundial, en 1947, también fue el año que Brian Rickey rompió la barrera racial de Grandes Ligas y contrató a Jackie Robinson, quien se integró a su nuevo equipo en el campo de entrenamiento de los Dodgers en el Estadio del Cerro de La Habana. Pompés vio venir el cambio y comprendió que, con la apertura de Grandes Ligas, los peloteros negros comenzaría la desaparición paulatina de las ligas negras. Al año siguiente, en 1948, Pompés negoció con los Gigantes de Nueva York para que los New York Cubans fueran una sucursal de los Gigantes, o sea, le vendió el equipo a los Gigantes. Este arreglo trajo dos cosas a Pompés. La primera fue que los New York Cubans comenzaron a compartir Polo Ground, el estadio de los Gigantes, y jugaban en él cuando los Gigantes estaban jugando fuera. O sea, tenían un estadio de Grandes Ligas. La segunda situación fue más significativa. Pompés adquirió la responsabilidad y la exclusividad de ser el scout para los Gigantes jugadores del Caribe, así como de jugadores de Estados Unidos de la raza negra. En esta nueva función, Pompey llevó a las Grandes Ligas jugadores como Orlando Cepeda, Juan Marichal y Willie McCovey, los tres en el Salón de la Fama. Pompey estuvo activo en toda la fase del deporte hasta que murió en 1974. Cuando el Salón de la Fama de Cooperstown comenzó a elegir jugadores de las ligas negras para entrar en el Templo de los Inmortales, se le pidió a Alejandro Pompey que formara parte del comité de selección. Durante el tiempo que sirvió, de 1971 a 1974, los primeros cuatro grandes del béisbol negro entraron en el salón. Y esos fueron Satchel Paige en el 71, Joe Gibson en el 72, Buck Leonard en 1972 también y Monte Irving en el 74. Alejandro Pompés había visto a los cuatro jugar no solo en Estados Unidos, sino en Cuba, donde todos los peloteros que estaban hasta el año 2006 y la mayoría de los que están hoy en el Salón de la Fama por las Ligas Negras jugaron un tiempo en Cuba. En julio del año 2006, el nombre de Alejandro Pompés, junto al de otros dos grandes, Cristóbal Torrientes y José de la Caridad Méndez, entraron a acompañar al resto de los inmortales en Cooperstown. Y aquí, el inmortal de este programa es Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
¿Qué tal? Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 8 de la noche la emocionante serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de la Gran Manzana.
Le habla Jerry Familia, jugador de los Metros. No te pierdas los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 8 de la noche, Yankees de Nueva York versus Mets de Nueva York. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente con Michelle Sagué.
Tras meses de conversaciones secretas
entre mantente al tanto de los cambios en la política entre Cuba y Estados Unidos.
El bloqueo debe cesar.
Puente, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Entérate. ¿Sabes algo de las profecías mayas? No, pues entérate. Posiblemente la civilización maya fue una de las más importantes de la historia. Hay vestigios históricos que existen desde los años 400 antes de Cristo. Si bien su real origen se remonta, de acuerdo a los propios mayas, a miles de años atrás, como sobrevivientes directos del cataclismo de la Atlántida. Entre el año 300 al 900 después de Cristo, se marca la culminación de su apogeo para los tiempos modernos. Tenían grandes conocimientos de astronomía y matemáticas. Poseían un sistema de escritura jeroglífico y construyeron impresionantes edificaciones. Pero toda esta grandeza se vio reducida a la nada cuando, por causas desconocidas, las ciudades mayas fueron abandonadas e invadidas por la selva. Los sabios mayas de Palenque, Chiapas, México, supieron algo al estudiar el cosmos y sus calendarios sagrados. Ellos tenían un mensaje para transmitir a las generaciones de este tiempo y dejaron señales a través de signos y jeroglíficos para que los descubriéramos. Pero, ¿qué dicen esos códices y esas profecías? Uno de estos códices dice que en 1475 el Consejo Supremo de los Mayas reveló que comenzaba un ciclo de 520 años que concluiría en la primavera de 1995 y que coincidiría con el fin del período de oscuridad que los españoles traerían a estas tierras y que ellos predijeron que iba a suceder. Por eso comenzaron a ocultar sus textos sagrados, ya que Colón llegaría a América en 1492 y Cortés a México el año 1519. Estos sabios mayas profetizaron que a partir de 1995 comenzaría la era de Itzá, o la era del conocimiento. Según dice la profecía, entre el año 1995 y el 2012, la humanidad recibiría la luz del conocimiento desde el corazón de la galaxia. Dicen que esto sucederá cuando los seres humanos despierten sus cuerpos de luz y trasciendan sus sombras. Así es posible recibir la luz del conocimiento y llegar a ser seres humanos luminosos. El cuerpo dormido de la humanidad debe despertar. Así dice la profecía. Esta es la razón por la que desde hace algún tiempo han comenzado a regresar los jeroglíficos mayos del tiempo del esplendor de ese pueblo para entregarnos las claves que harán efectivo ese despertar, ofreciéndonos sus antiguos y secretos conocimientos. Esta sabiduría sagrada nos preparará para la edad de Itza, una era de conocimientos que dicen comenzará a finales del 2012. Si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo, amigo mío, al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.